Buenas tardes. Como vimos en el video, el Evangelio de Lucas, la esperanza para la humanidad. Ahí es donde vemos el enfoque particular de Lucas, cómo es que él habla de que Jesús vino no solamente para los suyos, sino para todo el mundo. Y si has estado viendo con nosotros Lucas, ya saben, estamos finalizando capítulo 5, entrando a capítulo 6. Los primeros dos capítulos se trataba de la llegada de Jesús, el anuncio, su nacimiento, una historia de cuando era un niño. Después continuamos con Juan el Bautista, el ministerio de Juan y el bautismo de Jesús. Después continuamos con la tentación de Jesús y inicia su ministerio Jesús al llegar a una sinagoga en Nazaret, donde él básicamente abre el rollo, lee una profecía y dice: esta profecía se cumple delante de ustedes hoy. La profecía era acerca de un siervo que llegaría a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Y parece que los que estaban ahí en la sinagoga no les pareció mucho, entonces le querían matar. Jesús sale de ahí. Y básicamente todo el capítulo 5 va mostrando que justamente a eso vino. Empezó a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos de la esclavitud del mundo espiritual, sacando demonios. Después, como vimos la semana pasada, hay personas que van respondiendo a su mensaje, reconociendo su necesidad de él. Y uno de esos, el último que vimos con Marcelo, era Mateo, a quien Jesús llamó a ser uno de los apóstoles. Y Mateo, tan entusiasmado al terminar, llamado por Jesús, dice que hace una cena con todos sus amigos para presentar a sus amigos a Jesús. Y en versículo 30 de Lucas 5 dice: los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces podemos ver cómo es que el ministerio de Jesús era aquellas personas, pero de aquí en adelante Jesús empieza a recibir mucha oposición, mucha resistencia de parte de los fariseos. Entonces vamos a ver en el siguiente pasaje cómo es que estos fariseos se resisten a Jesús. Vamos desde el versículo 33, dice: ellos dijeron a Jesús. ¿Ellos quiénes? Ellos los fariseos, porque es lo que acabamos de ver. Ellos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aconteció que un día de reposo pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie les es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? También les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces tenemos a Jesús siendo constantemente atacado por estos fariseos. Ahora, lo curioso es que los fariseos y Jesús tenían muchísimo en común. Ellos eran estudiosos de la ley, Jesús también. tenían muchos de los mismos ritmos anuales de ir al templo, de ofrecer sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús les invitaba a una manera diferente de conocer a Dios. Esta manera diferente de conocer a Dios para ellos era, parecía ser completamente nuevo. Y sí, de cierta forma era nuevo, pero también era viejo. Porque Jesús apuntaba a una manera de conocer a Dios que se centraba en la relación con Dios. Y la verdad, si nosotros vamos al pasado, a los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, vemos que esas primeras generaciones interactuaban con Dios. No había ley, no habían ritos, no había ninguna cosa más que la promesa que Dios hizo con Abraham. Y esta familia era un desastre, la verdad, no siguieron nada. Qué bueno que no había ley porque no lo hubieran cumplido. Pero lo que sí tenían, una relación íntima con Dios y una confianza de que Dios iba a cumplir sus promesas. Entonces, hasta Dios llama a Abraham su amigo. Pero después, con el paso del tiempo, se fue adaptando la manera de tener la relación con Dios. Con Moisés llegó la ley, y la ley fue algo bueno. Era la manera de crear una estructura para conocer mejor a Dios. Era una manera de mantenerse alejado de las demás naciones, para que ellos sean un pueblo único y separado. El problema es que el pueblo de Israel no seguía la ley y abandonaron la ley. Llegaron los profetas a advertirles, ellos rechazaron. Se construye un templo, ahí va a estar la presencia de Dios, ahí es como tú vas a acercarte a Dios. Pero no les importó, ellos seguían con sus ídolos. Son llevados al cautiverio, y al regresar los judíos ahora pues sabían que las cosas no iban a continuar iguales que antes. Entonces algunos grupos de judíos iban tratando de encontrar la manera de conocer mejor a Dios. Algunos decidieron que la manera de hacerlo era irse a la montaña, ir al desierto, y ahí en la soledad iban a conocer a Dios. Otros dijeron, bueno, vamos a unirnos al sistema del templo, que para aquel entonces ya se volvió súper corrupto, pero bueno, es el templo. Y otros, como los fariseos, hicieron su enfoque en el cumplimiento de la ley. Su manera de conectarse con Dios era seguir todas las reglas que había en la religión judía. Y eso era su enfoque, eso era su manera de acercarse a Dios. Pero Jesús dijo, no, están equivocados, no es la manera. Entonces Jesús invita a los judíos a conocer la persona detrás de las prácticas. Algo completamente nuevo y a la vez viejo, porque se apegaba más a la forma inicial de conocer a Dios. Y hay un versículo al cual quiero dirigir tu atención. Es un versículo que es único a Lucas. Cuando Jesús está hablando de odres nuevos y odres viejos, vino nuevo, vino viejo, hay una parte donde él dice, se encuentra en el versículo 39, dice: nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, no me gusta hacer esto porque voy a hablar acerca de traducción y todo, y a veces suena como que el predicador saca algo mágico y digo, esto es una nueva forma de entender el versículo, pero me van a escuchar y van a estar de acuerdo conmigo. Y si no, pues lo siento. Cuando dice el añejo es mejor, los manuscritos más antiguos dice el añejo es bueno. Esa es la palabra en griego. Pero por el contexto, como se está comparando una cosa con otra, y se vale hacer la traducción así, pero como se está comparando una con otra, dicen que, o sea, como que uno puede decir, esto es bueno. Si yo te digo, no vayas a este café, va a este café, la cual es bueno, ¿no? El café es, uno diría, pues lo que quieres decir es que es mejor, ¿no? Entonces así lo tradujeron. Pero yo creo que la mejor manera de ver esto es que está diciendo, nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es bueno. Y con decir que es bueno, está diciendo que es suficiente, que basta con eso. Es como que Jesús está diciendo, ustedes se conforman con el bien conocido o el mal conocido y no van al bueno por conocer. Entonces, ¿por qué lo creo? Porque Jesús no está diciendo que el añejo es mejor. Cuando está dando esta comparación, lo nuevo son sus enseñanzas y lo viejo son las maneras de pensar de los fariseos. Entonces lo que Jesús yo creo que está diciendo aquí es: cuidado con el peligro de lo bueno, de simplemente conformarse con una forma de conectarse con Dios y no ir tras lo que realmente es mejor. Y la verdad es que si nosotros vemos la manera de pensar de los fariseos, pues ¿por qué mantenían esa forma de conocer a Dios? Porque sí, para ellos era bueno, sí daba resultados, sí era algo que daba beneficios. Ellos se sentían bien con ellos mismos, ellos sentían que podían conocer a Dios a través de todas estas reglas, a través de su manera de seguir la ley. Ellos podían sentirse conectados con los demás, ellos podían saber dónde estaban en referencia a otras personas. Bueno, él sigue la ley bien, yo no, él no tanto, entonces yo aquí encajo. Y la verdad es que así vivimos muchos de nosotros. Nos enfocamos en prácticas y rituales, olvidando de que esto se trata de una relación personal con Cristo. ¿Y sabes qué? Da resultados. Eso es lo más peligroso. Uno puede vivir una vida cristiana legalista, llena de reglas, enfocándose en las prácticas y sacar algo de provecho. Y ese es el peligro. Si van a tomar nota hoy, anoten esto: el peligro del cristianismo sin Cristo es que da resultados temporales. El peligro del cristianismo sin Cristo es que tú puedes llegar a creer de que así se debe de vivir. El autor W.H. Griffith Thomas habla acerca de esto y dice: el cristianismo es la única religión del mundo que descansa en la persona de su fundador. Un hombre puede ser un fiel mahometano o musulmán sin preocuparse lo más mínimo por la persona de Mahoma. También puede ser un verdadero y fiel budista sin saber nada de Buda. Con el cristianismo es muy diferente. El cristianismo está tan inseparablemente ligado a Cristo que nuestra visión de la persona de Cristo implica y determina nuestra visión del cristianismo. La relación de Jesucristo con el cristianismo difiere por completo de la de todos los demás fundadores con las religiones o filosofías que llevan sus nombres. El platonismo, por ejemplo, puede definirse como un método de pensamiento filosófico de Platón. El mahometismo, o musulmán, el Islam, como la creencia en la revelación concedida a Mahoma. El budismo como el seguimiento de los principios enunciados por Buda. Pero el cristianismo es en esencia la adhesión a la persona de Jesucristo. Es decir, el cristianismo no es un conjunto de reglas y normas y prácticas, es el conocer una persona, Jesús. Ahora volvamos al texto con esto en mente. Y vamos a explorar cuáles eran los beneficios que recibían los fariseos al pensar como pensaban. ¿Por qué no entraron con entusiasmo a esta nueva manera de pensar de Jesús? ¿Por qué había resistencia? Bueno, regresando al versículo 33, ¿se acuerdan? Ellos comienzan con una pregunta: ¿y por qué tus discípulos no ayunan como nosotros, como los de Juan? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús, ¿cómo responde? Dice: ¿en serio? ¿Tú vas a decir que alguien ayuna? ¿Si acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? O sea, lo que está dando es una imagen. Pero imagínense esto. Estás en una boda. Eres parte del cortejo. La persona que se está casando es alguien que aprecias mucho y quieres estar para él, para ella. Y ya llega el momento de la recepción. Todos están celebrando y todo, muy bien. Y llega la comida y tú dices, ah, perdón, estoy a dieta. Y sacas tu tupper con tu atún todo apestoso. Y andas con tu atún y tu agua mientras todos los demás están disfrutando de la boda. ¿Cómo lo tomaría el novio o la novia? Sería un insulto, ¿no? A ver, en serio, ¿no pudiste hacer una pausita a tu dieta? ¿No pudiste hacer una excepción? Bueno, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Tu ritual del ayuno, ellos ayunaban dos veces a la semana. Tu ritual del ayuno no es que hay problema con ella, pero hay algo más importante y es la persona. Es la práctica se sujeta a la persona. Entonces, cuando yo estoy, mis discípulos no van a ayunar, porque yo soy el enfoque. Ahora, cuando yo sea quitado, entonces van a ayunar. Pero el enfoque es la persona, no es la práctica. Ahora, ¿por qué lo hacen entonces? Pues la verdad es que el ritual, tener un ritual, un cierto ritmo a las cosas, da estabilidad a mi vida espiritual. Si yo tengo mis reglas y mi manera de hacer las cosas, eso puede ayudarme. Entonces ellos se enfocaron en mantener su ritual. El problema es que muchas veces podemos llegar a pensar de que de eso se trata la fe. Podemos llegar a pensar que nuestra fe se trata de ir a la iglesia cada 8 días, de tener tu devocional cada día, de ir a los grupos y las actividades importantes y nunca faltar ninguno. Y eso es lo que hace que tú seas un buen cristiano. Tu ritual, tus ritmos. Ahí te afanas por hacer las cosas bien, pero en ese afán pierdes la persona, pierdes el enfoque. Y nos podemos volver tan estrictos como una persona que anda ayunando el día de boda. Y la verdad, no nos engañemos. Yo he visto devocionales llenos, con corazones vacíos. He visto personas con una tendencia perfecta, una asistencia perfecta, pero con mentes distraídas. No es solamente el cumplir un cierto ritmo de cosas o decir esto es lo que hace un buen cristiano, sino que es entender de que si tengo esas cosas en mi vida, no es que son malas, pero el centro es Cristo, el centro es la relación personal con Cristo. El apóstol Pablo habla acerca de esto en Colosenses capítulo 2, cuando habla acerca de este enfoque en ritual a expensas de una relación. Dice, por tanto, en Colosenses 2:16, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, la esencia, pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal y no haciéndose, aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Pablo estaba diciendo, no te engañes a pensar de que cristianismo tiene que ver con cualquier cosa menos Cristo. Y habían personas que se metían y de manera muy intelectual, ya estuve estudiando los ángeles y ya sé todos los nombres de los ángeles y los rangos y wow, y qué interesante. Ok, ¿y Cristo? Ah, no, pero eso lo dejé a un lado. Para poder estudiar y para poder llenar mi mente con esos datos y cosas interesantes, ok. Cuidado con hacer el centro cualquier cosa que no sea Cristo. cuidado con hasta criticar a otros por no seguir el ritmo y los ritos que tú has decidido seguir. Pablo dice, las personas que lo hacen sin aferrarse a la cabeza. Es como que crean toda la estructura, ¿no? Crean todo el enrejado, pero la plantita está muerta. No, pero mira, mira mi estructura. Mira cómo lo he preparado, mira todas estas cosas. Es como que sí, pero ese no es el centro, no es el enfoque. El enfoque tiene que ver con una relación personal con Cristo. Vuelvo a decir, el rito y todo, pues te da una cierta estructura a tu vida. Y para algunos es bueno, pero no es la esencia. El peligro del cristianismo sin Cristo es que sí da resultados temporales. Porque te puedes llegar a sentir bien, no, mira, estoy cumpliendo esto, ando bien, ando tachando todo, ando haciendo eso, ok. Pero si eso lo haces a expensas de una relación personal con Cristo, de nada sirve. Después, los fariseos querían, como que no entendían lo que, a lo que iba Jesús. Y Jesús le da un ejemplo para aclarar el tema. Porque dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Ahora, ¿qué estaba queriendo decir? O sea, ¿Jesús era sastre o cómo viene a la mano? Bueno, la verdad, esto de telas pues no lo entendía muy bien, tenía que investigar. Tengo entendido que cuando una ropa, una tela se lava, encoge, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Cada vez que me pongo el pantalón digo, pues yo lo probé y estaba bien. Pues se lavó y ya no me entra. Pero cuando una ropa se lava, se encoge y después llega a su punto donde ya encogió todo lo que tenía que encoger. Ahora, si esa tela se rompe y uno lo quiere reparar con una tela nueva, pues la tela vieja ya se encogió. ¿Qué va a suceder con la tela ya cuando le pones el parche? ¿Cuál va a ser la única parte que se va a encoger? La tela nueva, ¿no? Y cuando se encoge, ¿qué va a suceder? Va a romper la costura y va a echar a perder tanto la tela vieja como la tela nueva. De nada te va a servir. Después da otro ejemplo de odres viejos y odres nuevos, vino viejo. Y esto también había una, no lo entendía muy bien, tenía que estudiar un poco del vino. Lo que tengo entendido es que el odre era un piel de animal donde se guardaba el vino. Y como es piel, pues cuando es nuevo se puede expandir y contraer con facilidad, hay una cierta flexibilidad. El vino, cuando es nuevo, también en su proceso de fermentación va expandiendo. Entonces, cuando lo tienes en un odre nuevo, el odre expande junto con el vino, lo puede contener. Pero si pones vino nuevo en un odre viejo, el odre no puede expandirse con tanta flexibilidad. Entonces, ¿qué sucede? ¡Pra! Se rompe. Y al romperse, se echa a perder el odre y se echa a perder el vino. Ahora, ¿Jesús estaba dando una clase de telas y vinicultura? No. Lo que él estaba diciendo era que no puedes recibir mis enseñanzas y ponerlo en tus categorías viejas. Yo no estoy llegando con algo que tú entiendes y simplemente hay que agregarle esto. Jesús estaba diciendo, yo no vengo con fariseísmo plus. Yo no vengo con legalismo light. Yo estoy hablando de algo completamente y categóricamente nuevo. Ahora, era difícil de recibir porque los seres humanos, nosotros aprendemos basados en categorías. Nosotros cuando entendemos una cosa, la manera que aprendemos es que agregamos aquello que ya entendemos. Entonces, por ejemplo, cuando querían explicar el automóvil, no, es un invento completamente nuevo. Entonces, en vez de hablar acerca de el motor de combustión, que los pistones y todo eso, no, dijeron, mira, Imagina un carro con caballos y todo, y quítale los caballos. Es un carro sin caballo. Va por sí solo, es un automóvil. ¡Oh! Y ya les hizo clic. Entonces así aprendemos nosotros. Nosotros aprendemos tomando un concepto que ya entendemos y le agregamos algo. Ahora, eso funciona para muchas cosas, pero cuando es una nueva categoría, es muy difícil encajar las cosas. Por ejemplo, quiero que imaginen un ratón. ¿Ya? ¿Tienen en su mente un ratoncito? Ok. Quítale la cola al ratoncito. ¿Qué animal tienes? Un hámster. Un ratoncito sin cola es un hámster. Ok. Ahora, ¿ya tienen el hámster en su mente? Ahora, agrégale alas al hámster. ¿Qué animalito tienes? Un murciélago. Ahora, en algún momento te hablé del murciélago. No, comencé con una categoría, hice unos ajustes y ya tú entendiste exactamente lo que estaba. Es más, yo le pregunté a inteligencia artificial, le dije, mira, imagina un ratón, quítale la cola, agrégale alas, ¿cuál sería el animal resultante? Entonces me mostró justamente un murciélago. Esto es, no es real, esto es, fue creado por inteligencia artificial, entonces me entendió. Ahora vamos a intentar con otra cosa. Vuelvan de vuelta conmigo con el ratón. ¿Okay? ¿Ya tiene el ratón la mente? Ok. Quítale la cola. Hazlo más pequeño. Agranda sus ojos. Quítale el pelo. Haz que sus patas y cuerpo sean más delgadas. Agrégale dos patas más para que sean seis. Ponle alas coloridas. Ya les perdí. Bueno, también le pregunté a inteligencia artificial. Estaba tratando de escribir una mariposa, pero como que fue muy difícil comenzar desde una categoría e ir moviendo con cambios pequeños hasta llegar. ¿Por qué? Porque una mariposa es categóricamente diferente a un ratón. Yo no puedo hacer ese mismo proceso cuando estoy hablando de algo de otra categoría. Termino con un monstruo. Si eso se me aparece algún día, ni es ratón ni es mariposa, es un monstruo. Y así iba a ser los fariseos si trataban de tomar las enseñanzas de Jesús y meterlo en la categoría de su fariseísmo. Terminan con un monstruo. Jesús dice, no funciona. Es más, habían judíos, habían fariseos piadosos que sí querían entender a Jesús. ¿Y sabes lo que Jesús dice? No sirve de nada tu conocimiento previo. Lo hace en Juan capítulo 3. Llega un fariseo piadoso llamado Nicodemo. Versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Estaba diciendo, oye, quiero aprender de ti. Y Jesús ni siquiera le da chance, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo, mira, muy bien todo lo que has aprendido, muy bien todo lo que has hecho, súper. Pero esto es comenzar desde cero. Esto es un nacimiento totalmente nuevo. Tu conocimiento previo y tu categoría de cómo entender a Dios no te va a servir. Yo estoy viniendo con algo totalmente nuevo. Ahora, es difícil porque yo cuando tengo que comenzar con algo nuevo, pues entonces ¿qué hago con lo viejo que ya aprendí? O sea, ¿me estás diciendo que no sirve de nada lo que aprendí antes? Entonces siempre existe la tentación de decir, ¡ah, ya te caché! Es como lo que ya sé, pero agregándole esto y agregándole el otro, ¿no? Hay personas que llegan a Cristo de esa manera. Vengo de un trasfondo católico romano, Ah, ok. En la fe católica, pues uno alcanza la salvación por medio de obras, por su esfuerzo, entonces llega a agradar a Dios y Dios ahí le deja entrar al cielo. Pero ya entiendo lo que es la vida en Cristo. El cristianismo es: recibo la salvación por gracia, no lo merezco, pero ahora Dios, para que esté feliz conmigo, tengo que ir por esfuerzo humano, haciendo cosas, y así ya puedo estar bien con Dios. Y es como que no, esto es categóricamente diferente. A ver, entonces me estás diciendo que todo lo que he aprendido hasta hoy no sirve de nada. Bueno, mira, no estoy diciendo que no sirve de nada, pero sí hay algunas cosas que tienes que desaprender. No todo se traslada a esta nueva categoría. Y muchas veces lo que queremos es seguir viviendo como si fuera nuestra fe católica, pero católica, fe católica plus, ¿no? O sea, con sabor a cristiano, ¿no? Y no funciona así. Jesús está invitándonos a una relación íntima con Él. Y claro, yo voy a obedecerle, pero mi obediencia no viene para ganar algo, sino que mi obediencia es resultado de mi relación. Muchas veces decimos: yo tengo una mala relación con Dios porque no le estoy siendo obediente. Equivocado. No estás siendo obediente porque tienes una mala relación con Dios. Primero busca intimidad con Dios y como resultado tú vas a querer hacer las cosas que Dios dice que hagas y no te va a pesar. Pero ¿cuántas personas viven frustrados porque dicen: es que me cuesta obedecer, es que me cuesta obedecer, es que me cuesta obedecer? Claro que te cuesta obedecer. Comienza conociéndole a Él. Ten una relación íntima con Él. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, Jesús está diciendo: mi manera de llegar, de entender esto, es totalmente, categóricamente diferente. Ahora, el problema es que muchos siguen la vieja guardia de ser cristiano y le sirve y le trae beneficio. El añejo es bueno, el añejo es suficiente. Mira, la vida en Cristo es facilísimo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, así, pum, pum, pum. Y ya, con tal de que obedezcas y no te metas en mucho lío, pues ya, ahí la hiciste. Y no va por ahí. El peligro del cristianismo sin Cristo es que da resultados temporales. Porque ¿qué va a pasar? Rápidamente te vas a dar cuenta que tu esfuerzo humano tiene un tope. Rápidamente te vas a dar cuenta que sigues tropezando contra la misma piedra. Sigues regresando y dices: no, ya, esta es la última, ya, de aquí nunca más. No lo vuelvo a hacer. Y estoy aguantando, estoy esperando. Tu esfuerzo solamente llega a cierto punto. No hay transformación a través del esfuerzo humano. La transformación solamente viene a través de la entrega, al decir: Dios, toma todo de mí. Después vamos al tema de reglas. Los fariseos, chistoso porque dice que andaban por un campo de sembrados, y los fariseos dicen: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito? Es que como que casi estaban escondidos entre el trigo y ya, ¿no? Así lo imagino yo. Pero le acusan a los discípulos: ¿por qué estás haciendo trabajo? ¿Por qué estás haciendo lo que no se debe hacer? Ahora, tenemos que entender que con los judíos estaba la ley, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia componían la ley. Pero la ley en la Torá no explicaba todo. Daba indicaciones generales. Por ejemplo, el sábado: no harás trabajo el sábado. Pero después surgía la pregunta: ¿y qué es trabajo? Entonces muchos rabinos a través de los años fueron construyendo unos comentarios a la ley para decir: ah, esto es trabajo. Porque uno dice: ¿viajar es trabajo? Sí, pero si estoy de vacaciones, quizás. ¿Y si salgo de mi casa es trabajo? No, pero si salgo 1 kilómetro, tal vez. Y entonces había un montón de leyes que indicaban lo que es trabajo. Es más, estoy seguro que en Polanco hay, donde hay muchos judíos, hay ascensores que se llaman ascensores Shabbat. El ascensor Shabbat es un ascensor que el día sábado va a cada piso y la persona que entra al ascensor no tiene que tocar ningún botón. Que tocar un botón sería un trabajo. Entonces, pues así lo iban interpretando. No me preguntes a mí, así eran las leyes. Entonces, Jesús dice: es que ustedes lo tienen todo equivocado. Ustedes no entienden que el sábado fue hecho para el beneficio del hombre. No es que el hombre se tiene que sujetar a todas las reglas del sábado. Y da un ejemplo de David. Dice: ¿me quieres medir con esa vara? Bueno, con tus mismas reglas vas a acusar a David, tu rey, que tanto amas y tanto aprecias. David hizo esto y según tus reglas él estaba mal. Entonces no te confundas. Dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero a los fariseos le encantaban estas reglas complicadas. ¿Qué beneficios sacaban de las reglas? Ah, las reglas, te digo, las reglas dan un sentido de medición. Yo puedo medir mi madurez a través de las reglas, porque las reglas los puedo enlistar. Puedo saber si estoy cumpliendo, si no estoy cumpliendo, si estoy haciéndolo bien, si estoy haciéndolo mal. Y después saco preguntas como: oye, ¿y se puede hacer tal cosa? ¿Y es pecado si hago tal cosa? ¿Y un buen cristiano haría tal cosa? Y todo tiene que ver con el cumplimiento de leyes. Y después, claro, yo puedo medir a otros y puedo juzgarle a otros. Dice: ah, mira tal, no está cumpliendo con la ley. Y este, y yo cumplo esto mejor. Entonces ya, yo sé dónde caigo en la jerarquía. Solo que si la relación es el centro, tratar de hacer que el enfoque sean las reglas queda algo ridículo, ¿no? Acabamos de pasar el día de San Valentín. Imaginas con tu pareja salir y decir: oye, ¿y está bien si vamos a una taquería para comer? ¿Y está mal si solo te doy una rosa? ¿Y se podría? ¿Cómo que? A ver, haz lo que tengas que hacer, pero que sea un reflejo de tu relación conmigo, ¿no? Deja de fijarte en todas esas reglas. Entonces la única cosa que muestra un enfoque demasiado en las reglas es de que tú no tienes una relación con la persona. Ahora, vuelvo a decir, no es que es malo, es bueno. Hay reglas que sirven para ti. Por ejemplo, he conocido personas que dicen: la verdad, el teléfono inteligente, yo no puedo. Yo me distraigo, termino viendo cosas que no debería, y la verdad no me hace bien a mi mente, mi corazón, mi alma. Ok. Entonces ahí están, van al Oxxo y compran esos telefonitos que casi ni pantalla tienen. Pero ahí están, pueden textear y pueden hablar por teléfono y están felices. Ahora, qué ridículo sería si él empieza a juzgar a todos los que tienen un iPhone y decir: ah, manga de pecadores, yo sí he entendido lo que es ser cristiano, ¿no? Yo sí, yo hago las cosas bien porque yo no tengo esa caja de pecado. Brother, si te sirve a ti y el resultado es que tienes una mejor relación con Cristo, adelante. Hay personas que no aguantan el alcohol. Dicen: yo la verdad no me hace bien, no me ayuda en nada, y para mí, mi propio crecimiento, he decidido que es una cosa que voy a dejar a un lado. Pero ¿cuántas personas empiezan a juzgar? Ay, mis labios son vírgenes del alcohol, yo nunca he tocado una gota. No como los pecadores que están en mi presencia, ¿no? Es como que, amigo, si a ti te hace bien esa regla, adelante, en serio, hasta te apoyo. Es más, yo contigo pura limonada mineral, ¿ok? Pero no pienses que el enfoque son las reglas. El enfoque es la relación con Cristo. El apóstol Pablo continúa en Colosenses. Primero habló de los ritos. Dice: nadie nos prive en criticar, que nadie te critique en cuanto a la luna nueva, que el sábado, que la fiesta, que bla, 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 porque son ritos. Él continúa hablando acerca de las reglas en Colosenses 2:20. Dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principales elementos del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques. Los judíos tenían un montón de reglas acerca de lo que podían poner en la boca, lo que podían tocar, lo que podían manejar. Dice: todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, fíjate, es interesante esto, dice: tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo. O sea, sí parece que uno es más espiritual por tener todas estas reglas. Sí parece que, uy, tú debes estar al 100. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Te aplaudo! Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, súper, no tomaste alcohol. ¿Pero cómo vas con la crítica? O sea, nada malo entró a tu boca. ¿Pero qué es lo que sale de tu boca? Porque Jesús dice: eso es lo que contamina al hombre. Muy bien con tu teléfono, que no te distraes y todo lo demás. ¿Pero qué sucede con los pensamientos que están al interior, que no necesitas ni pantalla para entretener? ¿Qué pasa con aquellas cosas que no pueden ser contenidos con meras reglas? Lo que se necesita no es una regla más. Lo que se necesita es una relación transformadora con Jesucristo. Eso es lo que realmente hace la diferencia. El problema es que las reglas, pues, me hacen sentir bien. Yo con un montón de reglas puedo sentirme bien y puedo criticar a otros. Con las reglas yo puedo decidir quién es un buen cristiano y quién no. Y obviamente mis reglas favoritas son las que cumplo yo muy bien, ¿no? Pues las que no, las que me cuestan un poco más, no son tan importantes. Pero las que sí sé cumplir, oh, esas son las más importantes. El peligro del cristianismo sin Cristo es que da resultados temporales. Porque te vas a dar cuenta, tarde o temprano, que mucha regla, pero tu relación con Cristo no avanza. Porque dice: parece tener apariencia de sabiduría, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo debemos de vivir entonces? Si no es a través de los ritos, si no es a través de las reglas, si esto se trata de algo completamente nuevo. Bueno, si continuamos leyendo en Colosenses, y aquí es donde, paréntesis, ¿no? Me encantan los capítulos y los versículos porque nos permite encontrar bien los pasajes. Pero los capítulos y los versículos no fueron inspirados por Dios. Lo que mandó Pablo fue una carta completa. Nosotros decidimos hacer esas divisiones. El problema es que a veces cuando se acaba el capítulo pensamos que se acaba el pensamiento y ya ahora vamos a un pensamiento nuevo. Pero no es así con Colosenses. Colosenses termina el capítulo pero continúa el pensamiento, porque Pablo está diciendo: hey, que nadie os prive de su premio, a criticar que no cumples con ritos, con rituales y con ritmos. Dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principales principios elementales del mundo, ¿por qué tienen estas reglas de que no toques, no manipules, no gustes? Y después continúan, capítulo 3, versículo 1, dice: si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Es decir, no mires las cosas de abajo, los rituales, las reglas. No mires a otras personas pensando de que por cumplir estas reglas vas a ahora tener una relación intachable con Dios. No. Si has resucitado con Cristo, tu mira debe estar en la persona de Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La esperanza no viene con el cumplimiento de prácticas. La esperanza tiene que ver con conocer a Cristo, con valorar a Cristo, con permitir que Cristo sane mis heridas, permitir que Cristo me libere de mis pecados. La vida en Cristo no consiste en echarle más ganas, sino de permitir que Cristo permee cada área de mi vida, de tal forma que mi vida se encuentra escondida con Cristo en Dios. Eso es transformación. Cuando hablamos de transformación, casi no quise usar esa palabra porque creo que en esta iglesia se ha vuelto casi cliché. Pero cuando hablamos de esto, es hablar del nacimiento nuevo y categóricamente diferente y la vida abundante al cual nos invita Cristo, que no se encuentra a través de las reglas, a través de las prácticas. Aunque, ojo, no estamos ausente de reglas y prácticas, pero cuidado con simplemente quedarte con eso y decir: es bueno, es suficiente, con esto me basta, me siento bien, siento que ahora sí tengo un norte. Cuidado con el peligro de lo bueno. Vamos a ir tras lo mejor, que es Cristo, una relación con Él. Tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Quédate ahí, mastícalo, piensa, ¿qué significa que mi vida está escondida con Cristo en Dios? Y creo que al final de ese pensamiento vamos a alcanzar a entender un poco de lo que estaba tratando de explicar Jesús a los fariseos en Lucas capítulo 5. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, al ver tu invitación, Señor, queremos tomar de ese vino nuevo. Señor, queremos reconocerte como el Señor del sábado. Queremos darnos cuenta que solamente en ti, una relación contigo, es que todo tiene sentido. Padre, tú eres el centro, eres el enfoque. A través de una relación personal contigo es que encontramos la vida abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.